Hola Cuba, les saluda Grisel González.
Y Alfredo Jacomino.
Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes en la isla que nos acompañan en esta edición del noticiero Televisión Martí, en especial a aquellos que nos ven en el Cañonazo de las 9 y también a los que siguen este noticiero a través de Radio Martí.
Y a continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como en el resto del mundo. Y estos son los titulares de hoy.
Artista cubano visita Radio y Televisión Martí y habla sobre decreto castrista.
Es consolidar el poder de la cúpula.
Reconocida publicación afirma que la nueva constitución de Cuba no corregirá su economía.
Yo estoy muy consciente de la responsabilidad que significa ser la candidata republicana.
Periodista cubano-americana gana nominación republicana para el Congreso Federal.
La ONU condena al régimen de Daniel Ortega por violar, torturar y matar a manifestantes en Nicaragua.
Y en los deportes, el pelotero cubano-americano Julito Martínez cada vez más cerca de la triple corona de bateo.
Esto y más aquí en el noticiero Televisión Martí.
Las protestas continúan en Cuba contra el decreto 349 del régimen castrista, destinado a controlar las actividades culturales y reafirmar la censura en la isla. Y uno de los más populares artistas contestatarios cubanos visitó hoy las instalaciones de Radio y Televisión Martí y habló sobre la unión de los músicos, pintores y actores no oficialistas que siguen protestando contra el decreto 349. Roxana Romero conversó con Raudel Collazo y tiene los detalles.
Todo antes de romper las cuerdas, decadencia.
Raudel Collazo se siente hoy más comprometido para poner fin a la censura en su Cuba natal. El rapero habanero, que participará en un acto musical este viernes en Miami, vino armado con mensajes de aliento para aquel pueblo que dejó atrás, aquel pueblo que según él no tiene voz.
Y aunque me ha traído muchos problemas, me siento muy bien haciendo lo que hago, porque no sencillamente lo hago por mí, sino lo hago por miles más. Por la gente de mi barrio, por la gente que creció conmigo, por la gente que todavía está en Cuba viviendo en condiciones ahí bien injustas.
El rapero del proyecto musical Escuadrón Patriota se ha unido a un nutrido grupo de artistas contrarios al decreto 349, ley que cercena la libertad de expresión. La misma comenzará a aplicarse en diciembre de este año para controlar todas las actividades culturales en la isla y para poner sanciones a los artistas que no cumplan con el decreto castrista. Dichas normas establecen reglas dentro del sector cultural y exigen, entre otras, que quienes presten servicios artísticos tengan vinculación con las instituciones oficiales. Además, establecen las sanciones que se aplicarán al incumplimiento de esas exigencias.
La justicia contra la censura, el discurso despeja las dudas.
El artista contestatario formó parte del videoclip No al Decreto 349, donde se comprometió, junto a otros artistas, a oponerse a esta medida que, según él, trata de enterrar el arte, tanto para los músicos como para aquellos que se dedican a las artes plásticas y escénicas.
La creación es libre, los creadores son libres, porque se conectan directamente de la realidad inmediata para poder crear su obra, lo que sea. Y si tú tratas de institucionalizar, para canalizar ese mensaje, ese discurso artístico, a tu conveniencia, o llevarlo por los lugares o por los márgenes que tú quieres, entonces eso no es creación.
Desde su publicación en julio del 2018, el decreto 349 ha encontrado una fuerte oposición de varios artistas cubanos y, a pesar de las detenciones, han lanzado una campaña que se enfoca también en la recolección de 10.000 firmas, número estipulado por la Constitución de Cuba para la revaluación de una norma jurídica. Sin embargo, este artículo no ha sido respetado por el gobierno cubano, cuando ha sido requerido por la oposición, como cuando el fallecido líder Oswaldo Payá presentó el proyecto Varela. Roxana Romero, Televisión Martí.
Una organización no gubernamental asociada a las Naciones Unidas ha mostrado interés en la salud de un prominente preso político cubano. La queja de la entidad en cuanto a su estado y condiciones llegó a la Fiscalía General Castrista. Así lo asegura su familia desde la isla. El régimen cubano recibió quejas de la ONG UN Watch sobre las condiciones de encarcelamiento del coordinador del Movimiento Cristiano Liberación, Eduardo Cardet, quien se halla en cautiverio en la prisión Cuba City de Holguín, aislado, sin visitas familiares ni comunicación telefónica. La Fiscalía Provincial de Holguín informó a los familiares de Cardet que las quejas sobre su situación ya habían sido dirigidas al país. Así lo comunicó a Radio Martí la esposa del doctor Cardet.
Una funcionaria que se llama Yadín Grave de Peralta dijo que las quejas fueron remitidas desde la ONU para la Fiscalía General, ¿ves? Y entonces que el país debe dar, o sea, la Fiscalía General debe dar respuesta ante este organismo o a la familia.
El pasado 23 de julio, la organización no gubernamental UN Watch presentó una denuncia ante el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU para exigir al gobierno cubano que libere a Cardet. Las condiciones de Cardet son motivo de críticas, pues es el común denominador de cómo subsisten los presos políticos en Cuba. El hecho lo confirma la agencia camagüeyana de prensa Libertad.
Hemos recibido noticias de diferentes cárceles y prisiones del hotel de la provincia de Camagüey, entre los que se encuentra la prisión Cerámica Roja, Kilo 9, Kilo 7, el campamento de Santa Isabel, que se encuentra en el kilómetro 17 de la carretera Santa Cruz del Sur. En estos momentos hay una cantidad de 58 reclusos. El trabajo que realizan es cortar campos llenos de marabú por más de 8 horas, sin condiciones de ningún tipo ni equipos para trabajar.
La sección de economía de la reconocida publicación estadounidense Bloomberg escribió un editorial sobre la reforma a la Constitución cubana, donde señala que una vez más el régimen comunista de Cuba deja en evidencia su temor a abrirle las puertas al empoderamiento económico de los ciudadanos.
La nueva Constitución de Cuba no corregirá su economía, así titula Bloomberg un editorial donde aborda el tema de la reforma constitucional en Cuba y señala la timidez con la que el régimen aborda la necesidad de una economía de mercado.
El propósito de esa reforma, que es otra nueva Constitución, es más que una reforma constitucional, es una Constitución nueva. El propósito es evidente, es consolidar el poder de la cúpula dirigente y convertir a los cubanos cuentapropistas en una especie de auxiliar para darles trabajo a todas aquellas personas que no pueden ser absorbidas por el Estado.
El analista político y escritor Carlos Alberto Montaner coincide con el análisis de Bloomberg en que una economía abierta no es de interés para los gobernantes cubanos. De hecho, el sumario del editorial dice, el cambio es difícil, en especial cuando no se quiere. A pesar de la recomendación de países aliados de Cuba, como Vietnam, el consejo de la necesidad de desarrollar una economía de mercado todavía no ha calado, comenta Bloomberg. Y cita la opinión de Javier Corrales, analista político de Amherst College en Massachusetts, quien dice, las reformas que están sobre la mesa refuerzan el modelo cubano, al asegurar que el sector privado nunca sea ni tan privado ni tan fuerte. Es como tratar de volar un avión con una sola turbina. Puedes hacerlo, pero va a ser un vuelo escabroso.
Me parece que Bloomberg tiene razón. Los chinos, por ejemplo, que hicieron la gran reforma económica del mundo comunista, la hicieron basados en la premisa de que era glorioso enriquecerse. Bueno, eso es precisamente lo que el gobierno cubano impide a toda costa. Para el gobierno cubano no solo es glorioso enriquecerse, sino sigue siendo repugnante, sigue siendo un país igualitarista, un país que lo que quiere es que todos sean iguales en la miseria, y eso sencillamente no funciona.
Aunque algunos expertos apuntan que el futuro se dirige a una economía mixta, Bloomberg pide frenar el entusiasmo y argumenta que la reforma es solo un pequeño intento cuyo efecto será apenas perceptible como el efecto de un pellizco, nada que ponga en peligro la economía centralizada, pues como dijo uno de los entrevistados por Bloomberg, aprueban la propiedad privada, pero no la acumulación de riqueza privada, lo que consideran es un gran salto hacia atrás.
Y el editorial de Bloomberg concluye diciendo que errar el tiro en una reforma constitucional es desaprovechar la oportunidad y aumentar con ello el riesgo de lo que califica como reveses recurrentes.
Panamá deportó a por lo menos 10 cubanos de un grupo de más de 100 que se encontraba en un campamento en la selva panameña. Los cubanos permanecían en un albergue del Servicio Nacional de Fronteras de Panamá en la comunidad de La Peñita, ubicada en Metetí, corregimiento de la provincia El Darién. En Nicaragua, agentes del Servicio de Inmigración y Seguridad de Fronteras detuvieron a los cubanos. En declaraciones al diario panameño La Prensa, los migrantes denunciaron las pésimas condiciones del campamento y la carencia de asistencia necesaria, incluso de atención médica a varios que presentaban lesiones en los pies y las piernas debido a la peligrosa travesía cruzando trochas y ríos.
Que no vengan, que no inviertan su dinero en un pasaje para venir para acá, que esto es una mentira.
Migrantes cubanos viven estancados en Trinidad y Tobago. No pueden avanzar y no quieren retroceder sobre la encrucijada que los oprime. Trata una serie de tres partes que a partir de hoy les ofrecemos en el noticiero Televisión Martí.
Así es, Grisel. Ricardo Quintana estuvo con ellos y tiene el primer episodio de esta historia. Ricardo, estás aquí con nosotros, así que adelante.
Alfredo, Grisel, bueno, en esta primera entrega visitamos a Miriam, una mujer cubana enferma ya entrada en años. Ella es refugiada de la ONU, pero pese a hacer este estatus, ella quiere que de una vez ya la ONU lleve a cabo su reasentamiento.
Viven bajo el amparo de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados o aspiran a ese estatus.
¿Se puede?
Hola.
¿Qué tal? ¿Cómo está?
Bien,
¿cómo está
usted?
Miriam, ¿cómo anda?
Miriam Guerrero, de Matanzas, 68 años de edad, es refugiada desde 2017.
Con la edad que yo tengo y estar aquí en estas condiciones, lo hago por mi hijo, ya yo perdí una hija. Lo hago por mi hijo porque por encima de todo tengo que salvarlo del castigo.
En este habitáculo, dividido en cocina y dormitorio, vive hace poco más de un año con su hijo y su nuera.
Esto que yo estoy viviendo a la edad que tengo, estoy resistiendo porque ese hijo mío lo merece. Lo merece porque él en Cuba hizo todo lo que podía hacer contra el comunismo. Y tenía que salvarlo porque no podía permitir que me lo mataran, porque ya yo perdí una hija y lo único que me queda en este mundo es él. Estoy sufriendo el comunismo desde que tenía 11 años. Para allá prefiero que me maten aquí y me metan en el primer hueco que encuentren aquí en Trinidad y Tobago.
La ACNUR provee asistencia monetaria a los refugiados. Miriam recibe el equivalente a $130, pero paga $370 de alquiler. Su hijo tiene que salir en busca del resto, a riesgo de que inmigración lo detenga porque los refugiados no tienen permiso de trabajo.
La solución que tenemos nosotros aquí, que se lo suplico al ACNUR, a Diosito, es un reasentamiento. Es lo que nosotros necesitamos para el país. Que podamos vivir como un ser humano.
La bandera de Cuba y de Estados Unidos destaca como reliquia en la pequeña habitación.
Mi hijo lo tiene de reliquia desde Cuba. Desde Cuba. Y la trajo en el avión.
Ahí la tengo con mi florecita, enciendo mi velita.
En esta vida llena de sobresaltos, Miriam sufre un dolor insuperable. La pérdida de su hija en Cuba, víctima de cáncer.
Yo lo único que le pido al ACNUR de rodillas, se lo suplico, que el resentimiento para el país que sea, donde nos puedan, donde podamos hacer una vida honesta, trabajar en ese país, no queremos que nos mantengan.
Sibilla Brodzinski, vocera de ACNUR, dijo a Televisión Martí en un correo electrónico que el reasentamiento no es un derecho automático de los refugiados, sino una solución duradera que se aplica solo a casos extremos.
Ahora mismo no tenemos aire y el aire está roto. Aquí hay que dormir a capela, como puede, como sea. Y nadie se ocupa. Aquí nunca la ACNUR nos ha hecho una visita.
Según cifras de la agencia de la ONU, menos del 1% de los refugiados en el mundo son reasentados.
Muy nerviosa. Estoy viviendo una etapa bastante difícil aquí. Con miedo que cojan a mi hijo que es haciendo un trabajito. Porque no tenemos comida.
Para la ACNUR hay otras dos soluciones, la repatriación voluntaria y la integración local.
Prefiero morirme aquí los tres, que regresaran. Y ya a mi edad tengo que sentírmelo en el alma. ¿Usted me entiende? Para uno adaptarse a una vida en un lugar que no tenemos comodidad. Pero prefiero morirme aquí que me maten a alguien que me haya llevado. Pero no, y para Cuba.
En la segunda parte de esta serie, una niña cubana estuvo a punto de ser secuestrada. La odisea de opositores y refugiados que están pendientes a juicio, otros que son multados con montos que no pueden pagar. En fin, historias de cubanos en este callejón sin salida que es Alfredo Grisel, Trinidad y Tobago.
Gracias, Ricardo. Y no es el único lugar donde están así, así que ojalá tenga solución.
Lamentable lo que tienen que pasar los emigrantes, no solo los cubanos, en muchas partes del mundo. Siempre es muy triste, un futuro incierto. Muchísimas gracias. Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven a diario en vivo en el noticiero Televisión Martí, así como en el cañonazo de las 9.
Especialmente a los residentes de Centro Habana. A todos gracias por acompañarnos en este viaje noticioso por Cuba y el mundo.
Así es, y cuando regresemos, una cubanoamericana logra la nominación republicana para sustituir a la congresista Ileana Ross Letinen.
Y Naciones Unidas condena al régimen de Daniel Ortega. Esto y más al volver aquí en este noticiero Televisión Martí.
Televisión Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Descárgala ya.
Como en muchos estados de la nación, ayer martes se celebraron elecciones primarias en la Florida. Entre las contiendas, las primarias del Senado Federal, la gobernación y las de la Cámara Baja.
Y una de las pugnas más interesantes era la de elegir a los candidatos que lucharán por el asiento que deja vacante la congresista cubanoamericana Ileana Ross Letinen. Tomás Regalado se encuentra en nuestra sala de redacción con más información. Tomás, pasamos ahora contigo. Adelante.
Alfredo y Grisel, la popular periodista cubano-americana María Elvira Salazar, se convirtió ayer en la candidata republicana por el reñido escaño que deja Ileana Ross Letinen en el Distrito 27 del sur de la Florida. Salazar se enfrentará a la exsecretaria de Salud durante la administración del presidente Clinton, Donna Shalala, que ayer martes también logró convertirse en la candidata por el Partido Demócrata.
Yo estoy muy consciente de la responsabilidad que significa ser la candidata republicana al Congreso por el número 27, el número 27 de la Florida, que ha sido ocupado por casi 30 años por esta señora que tengo a mi lado, Ileana Ross Letinen. Gracias.
Salazar, de 56 años, alcanzó la nominación de su partido en las elecciones primarias republicanas. La presentadora había liderado la campaña por dos dígitos en varias encuestas, por encima de su principal rival, el excomisionado de Miami-Dade, Bruno Barreiro.
Este es un distrito complejo, un distrito que tiene muchas personas que no piensan iguales que los más conservadores republicanos. Ella va a ser fiel de sus valores, pero también va a tratar de conseguir esos votos, igual que yo los pude conseguir. Yo creo que va a ser una excelente congresista y lo va a hacer mucho mejor que Ileana Ross Letinen.
Salazar se enfrentará en noviembre a la expresidenta de la Universidad de Miami, Donna Shalala, que ganó la nominación demócrata a su principal rival, el ex representante estatal David Richardson.
Tengo un récord largo de contribuciones. Le preguntaré cuáles son los de ellas y luego hablaré de lo que yo puedo hacer en el futuro.
Por su parte, el representante Carlos Curbelo ganó casi sin oposición la candidatura republicana al Distrito 26. Curbelo, que representa el distrito más vulnerable para los republicanos en el sur de la Florida y que incluye a Los Cayos, tendrá que enfrentarse en las elecciones generales a la demócrata Debbie Murkassel Powell.
Los tres escaños los vamos a mantener. ¿Por qué los vamos a tener? Mantener porque los tres candidatos son íntegros, transparentes y de aquí, de nosotros.
Entre tanto, el actual gobernador Rick Scott, que ganó la nominación y representará al Partido Republicano en las elecciones de noviembre para la contienda de senador federal, donde se enfrentará al actual incumbente Bill Nelson. Scott terminará su segundo y último término de gobernación este año. Y para la contienda al cargo de gobernador, los republicanos de la Florida respaldaron al congresista Ron DeSantis, mientras que los demócratas eligieron al alcalde de Tallahassee, Andrew Gillum. Las encuestas daban a DeSantis, que contó con el apoyo del presidente Trump, como el ganador en la primaria republicana. El congresista DeSantis recientemente le escribió una carta al presidente Trump pidiéndole que ordene al Departamento de Justicia investigar si el dictador Raúl Castro pudiera enfrentar cargos por el asesinato de los tripulantes de las avionetas de Hermanos al Rescate, derribadas por el régimen castrista. El resultado sorpresivo fue el de Gillum, quien ganó la nominación demócrata en una estrecha contienda contra la ex representante federal Gwen Graham. De ganar Gillum en las elecciones de noviembre, se convertirá en el primer gobernador afroamericano del estado. El congresista DeSantis es un veterano de la guerra de Irak de 39 años de edad, educado en la Universidad de Harvard. La contienda será una prueba de fuerza entre un miembro del ultraconservador Comité de Libertad y un demócrata que obtuvo la nominación de su partido con la ayuda de Bernie Sanders, senador demócrata, que asimismo se define como socialista. Esto es todo por mi parte. Soy Tomás Regalado y continúen con más de Noticiero Televisión Martí.
Estamos enfrentando en este momento y estamos derrotando en Venezuela, claro que sí.
En alerta roja la región por crisis migratoria. Varios países están organizando una base de datos para censar el éxodo venezolano, al tiempo que Ecuador adelanta la reunión sobre el tema, pautada en Quito para el 3 y 4 de septiembre. La OEA, por su parte, también abordará el tema la próxima semana. Alejandro Marcano Santelli amplía.
Perú junto a Colombia, Brasil y Ecuador dieron este martes un paso más en la búsqueda de una estrategia conjunta y esperan poder realizar un censo para controlar el éxodo masivo de venezolanos a los países vecinos.
Tenemos que unirnos los países regionales, tenemos que contar con el apoyo de la comunidad internacional, del apoyo financiero, eso tiene unos costos muy altos, esa fue otra de las...
El superintendente nacional de migraciones de Perú, Eduardo Sevilla, dijo que la exigencia en su país de pasaporte o cédula a los venezolanos, que empezó a operar el pasado fin de semana, obedece a la necesidad de ordenar y regularizar el flujo incesante de migrantes venezolanos.
Que este intercambio de información ayuda a contar con una data de próximas acciones que otros sectores también se van a nutrir de el desplazamiento de estos migrantes.
Maduro nuevamente se burla, exhortando a los migrantes y pidiéndoles que dejen de lavar inodoros en el exterior y vengan a vivir a la patria. Sin embargo, ya para nadie es secreto que la autoría intelectual de esta impensable crisis recae sobre él y su régimen.
Gracias a que limpio poceta, mantengo a mi familia en Venezuela, a mi madre, a mis sobrinos, a mis hermanos, y mantenía a mi abuela, que hace 2 meses se nos fue porque no pudo cumplir su último tratamiento, porque para nadie es un secreto que en Venezuela no hay medicina y a diario mueren venezolanos porque no consiguen las medicinas. Yo tengo mi conciencia limpia y me gano el dinero honradamente. En cambio, tú tienes las manos manchadas de sangre y estoy segura que Silvia tiene mucho tiempo que no limpia una poceta.
El drama se agudiza por la indetenible ola migratoria que obligó a adelantar una reunión sobre el tema en Quito para el 3 y 4 de septiembre.
El reconocimiento del efecto regional de la crisis migratoria venezolana conduzca a la adopción de medidas conjuntas regionales. Es el mejor paso para hacerle frente a esta crisis que realmente está impactando muchos países de la región.
El presidente brasileño ordenó desplegar las Fuerzas Armadas en la frontera de Brasil con Venezuela. Michel Temer llamó a los militares para ofrecer seguridad a los brasileños e inmigrantes en medio de las tensiones generadas por la crisis migratoria.
Vamos buscar apoyo en la comunidad internacional.
Vamos a buscar apoyo de la comunidad internacional para adoptar medidas diplomáticas firmes que solucionen este problema que ya no es de política interna de un país.
De política interna de un país.
A principios de septiembre también se reunirán los ministros de salud de la comunidad andina para examinar el posible impacto de la migración venezolana en la salud pública. Alejandro Marcano Santelli, Televisión Martí.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven a diario en vivo en el noticiero Televisión Martí y después en el cañonazo de las 9.
Claro que sí, Grisel. Y vamos a saludar específicamente a los vecinos capitalinos de San Miguel de Padrón y La Lisa. A todos, gracias por acompañarnos en este viaje noticioso por Cuba y el mundo.
Y cuando regresemos, toda la información deportiva con Bobby Salamanca Jr.
Aquí en este noticiero de Televisión Martí. Ya regresamos.
Televisión Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. El pelotero cubano-americano Julito Martínez sigue adelante con su gran campaña y ahora domina las mayores en promedio ofensivo y carreras impulsadas. Los Medias Rojas recibieron anoche a los Marlins, que llegaron a batear 3 jonrones en el Fenway Park. Jugó un gran partido el equipo de Miami, pero como se hace costumbre, no pudieron irse con la victoria. En el 9º acto, ese roletazo del dominicano que verán, Eduardo Núñez, era fácil para el 2º out, pero el error en tiro del torpedero abrió el plato a J.D. Martínez para dejar al campo a Miami. Martínez se fue de 4-2, va de líder en todas las mayores, como decía, en promedio de impulsadas. Y es el 2º de jonrones, muy cerca de la triple corona de bateo Julito Martínez. Bueno, y en Nueva York los Yankees también ganaron. A la altura del 6º capítulo fue que los Mulos marcaron en la pizarra al dominicano Miguel Andújar, pegando jonrón de 2 rayitas, número 22 que batea este año. El juego llegó al 9º con empate a 4. Ahí mismo Neil Walker respondió de emergente, bambinazo por todo el right field. Y los Yankees vencieron a los Medias Blancas por 5-4. En Houston, los Atléticos se iban arriba en la tercera entrada con ese batazo de su inicialista Matt Olson. Llevó 3 carreras hacia el plato, fue su cuadrangular número 24 de la temporada. Sin embargo, la decisión llegó en el 9º al quebrarse el empate a 3 con doblete de Nick Martini. Marcador final de 4-3. Los líderes de la división central recibieron a los mellizos. El venezolano Carlos Carrasco estuvo en una salida pues tremenda, 7 2/3 con 11 ponches sin permitir carreras. Se anotó su victoria 16. El 8º, el cubano Yandy Díaz, de emergente, soltó un lineazo por el pitcher, forzaron en 2ª, pero impulsó carrera en la jugada. Los indios ganaron 8-1. Y los azulejos jugaron en Baltimore, ambos equipos ya sin aspiraciones de postemporada. En el 3º, Tim Beckham completaba un racimo de 4 carreras para los Orioles, jonrón de 3 rayitas. Una entrada más tarde, Craig Gentry también botó la pelota del parque camino a un triunfo de Baltimore por 12-5. Y los Dodgers ganaron este martes con el aporte de Manny Machado. En el 3º abría el marcador con sencillo de 2 carreras al Prado Central. Llegó a impulsar 4 Machado. En el 5º, Brian Dozier iba a sacar la pelota por el left center field. Y los Dodgers superaron a los Rangers por 8-4. Los Bravos, por su parte, se mantienen en la cima del este de la Nacional. En el 5º, Nick Marchesi se conectaba sólido por el centro del campo, doblete, el batazo, y Atlanta se alejaba 5-2 en ese momento. En el 8º, los Bravos decidieron al anotar 4 veces, incluido en el ataque ese jonrón del emergente Kyle Flowers, 9-5 el marcador final. En otro de los partidos de este martes, los Cachorros recibieron a los Mets, que tomaron el mando en la 6ª entrada con ese infield hit del propio abridor Jacob deGrom.
pero el juego fue pospuesto con empate a una por la lluvia. Concluyó esta tarde con victoria de Chicago por 2-1. Y bueno, así fue el partido.
Bueno, a batazo
limpio. Empezó anoche y terminó hoy.
Muchas gracias, Bobby. Bueno, y ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a todos ustedes que nos siguen a diario aquí en este noticiero Televisión Martí y en el Cañonazo de las 9.
Claro que sí. Gracias por la atención prestada.
Televisión Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio. Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Estoy escuchando, claro.
¿Otro comercial?
Imagínate tú, esto ha sido una locura. La gente, mira, la gente me escribe todo el tiempo. La gente me llama por teléfono. Dime, ¿de dónde me estás hablando? ¡De Tamarindo!
¡Tamarindo!
Oye, sí, estamos en vivo. Gracias por llamar. Muchachos, esto no para, el teléfono no para. Todos los días, de lunes a viernes a las 9 de la noche, Magdalena de Cuba por Radio Martí. Esto es un programa donde, bueno, donde puede venir todo el mundo, donde tú puedes llamar, donde tú puedes escribir.
¿Entonces yo puedo venir?
¡Ay, Carlito! ¿Y los sobrinos de güey?
Ana, por ahí regado.
Oye, los tengo que dejar. Pero seguí, pues, en vivo. ¡Qué cómico! Sí, está en el aire.
Y una semana después del inicio del plan económico de Nicolás Maduro, hay más dudas que certezas de que pueda sacar a Venezuela del colapso. En las calles se palpa el hartazgo que alienta a la mayor diáspora de América Latina en los últimos años. La agencia francesa de noticias nos informa.
Entre anaqueles vacíos en los comercios, los venezolanos tienen más dudas que certezas de que el plan económico del presidente Nicolás Maduro pueda sacar al país del colapso. Productos básicos como carne, pollo, huevos y harina de maíz desaparecieron de los puntos de venta, luego de que el gobierno fijara su precio, una fórmula ya ensayada con el mismo resultado.
Vamos a esperar a ver si da la solución. Porque ese es como quien dice, es el mismo gringo con diferente cachimbo.
Algunos comerciantes esperan que pasen las fiscalizaciones o cerraron a la espera de analizar cómo asumirán el aumento de 3.400% del salario mínimo ordenado por Maduro. El gobierno emitió nuevos billetes que también escasean, restando 5 ceros al bolívar, destruido por una inflación que el Fondo Monetario Internacional proyecta en 1.000.000% para 2018.
Yo siento que fue como que atrasarnos en todas las cosas que ya teníamos un poquito avanzada, porque relativamente antes estaban las cosas más caras, pero se conseguían, ¿saben? En cambio ahorita no, ahorita todo está más caro y no se consigue, porque claro, ya ahora empiezan a desaparecer las cosas para no venderlas al precio que pusieron, pues.
La crisis ha provocado la mayor migración en América Latina en años, con miles de venezolanos huyendo hacia el exterior. No obstante, el gobierno insiste en que esta vez sus reformas sí serán exitosas. Atribuye la migración a una campaña de la derecha y asegura que todos los venezolanos regresarán.
Las Naciones Unidas afirmaron que el régimen de Daniel Ortega cometió violaciones a los derechos humanos y permitió que bandas armadas afines violaran y torturaran a manifestantes que realizaban protestas contra el gobierno. El informe documentó violaciones a los derechos humanos cometidas entre el 18 de abril y el 18 de agosto, incluido el uso desproporcionado de la fuerza. También asesinatos extrajudiciales por parte de la policía. Los detenidos fueron torturados con pistolas de descargas eléctricas, taser, alambres de púas, palizas con puños y tubos y también intentos de estrangulación. Así lo señaló el informe.
Estados Unidos anunció que pondrá fin a la suspensión de los ejercicios militares aliados en la península coreana, una decisión que había sido tomada como gesto de buena voluntad tras la cumbre entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el gobernante norcoreano, Kim Jong-un.
Estados Unidos anunció el martes el fin de la suspensión de los ejercicios militares aliados en la península coreana. Dimos el paso de suspender muchos de los principales ejercicios como una medida de buena voluntad tras la cumbre en Singapur. No tenemos planes de suspender más ejercicios en este momento. Las fuerzas estadounidenses y surcoreanas se han entrenado juntas durante años. Normalmente ensayan desde aterrizajes en la playa hasta una invasión desde el norte, o incluso ataques de decapitación dirigidos al régimen de Kim Jong-un. Mientras tanto, el Washington Post informó que el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo canceló un viaje a Corea del Norte el fin de semana pasado, tras recibir una carta de Pyongyang que desde la Casa Blanca consideraron beligerante. El presidente Donald Trump escribió en Twitter, poco después de tomar la decisión, que no había visto progresos suficientes de Pyongyang para llevar a cabo su desnuclearización.
Ahora hacemos una nueva pausa y regresamos con más.
Aquí en el noticiero Televisión Martín.
Televisión Martín. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Cuando en el año 2010 se otorgaron licencias a cuentapropistas relacionados con la tecnología, obviamente en Cuba, la penetración de Internet en la isla era del 18% y el acceso se concentraba fundamentalmente en el sector del turismo, centros de estudio e investigación y también en empresas y organismos estatales.
Y en medio de este contexto, los negocios particulares dedicados a la tecnología han tenido que sobrevivir y a pesar de su elevado precio y baja velocidad, han convertido el servicio Nauta Hogar en una nueva herramienta. Joandy Castañeda nos amplía.
Con la paulatina expansión del servicio Nauta Hogar a las distintas provincias del país, poco a poco son más los pequeños negocios, en especial los que se dedican a la reparación de equipos electrónicos, que se han suscrito a este servicio, pero se han enfrentado también a disímiles obstáculos.
Un poquito caro sí, porque es que a veces no tenemos ese suficiente dinero para pagarlo.
Trabajar temas de tecnología sin internet representa un reto para los emprendedores cubanos, obligados a buscar soluciones para mitigar los problemas de conexión a la hora de buscar tutoriales o alternativas para su negocio, anunciarse en páginas de compra-venta y acceder a piezas de repuesto en el mercado negro ante la inexistencia de una red minorista estatal.
No hay un lugar donde tú puedas ir a adquirir la herramienta que tienes que adquirir a otras personas. A un lugar en el estado que tú puedas decir, yo voy a comprar un puerto USB porque en este momento me falta el tal. no lo hay.
Contratar los servicios del monopolio de Texas parecía una solución, pero se han topado con planes caros y en total desproporción con la velocidad y calidad de las conexiones.
Está muy lento el servicio, que se demora, que deberían dar un poquito más de hora, que está caro.
Algunos negocios pagan la oferta más cara que ofrece Texas, 70 CUC al mes por una velocidad de navegación de 4 megabytes y subida de 512 kilobytes por segundo. Otros se conforman con el más barato de 15 pesos cubanos convertibles. En ambos casos, representan paquetes de solo 30 horas al mes, tiempo insuficiente para la mayoría de estos establecimientos y usuarios en general.
El equipito vale $19, $10 más que por la instalación y 15 que es el las 30 horas más la velocidad.
Yo estoy pagando de 15 pesos, no puedo bajar ni una foto, malamente chatear.
Este servicio ADSL comenzó a implementarse con su prueba piloto entre el 19 de diciembre de 2016 y el 28 de febrero de 2017 y luego de su comercialización ha generado incomodidad en los suscriptores.
Me gustaría que bajaran los precios y que subieran la velocidad.
En 2017, Cuba se ubicó en el puesto 166 del ranking mundial de acceso a las tecnologías de la comunicación, publicado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Solo el 7.5% de los hogares contaba con acceso a la web en una región donde el promedio es de 44.62%. Así, a pesar de esta especie de boom del Nauta Hogar entre los cuentapropistas dedicados a la tecnología, tener acceso a la Internet continúa siendo un sueño inalcanzable para la mayoría de los cubanos.
Esperando a que Dios me ayude a tener mi Internet, poquito a poquito, para tenerlo en mi casa, la comodidad, ¿verdad? Pero bueno, hay que batallar para adelante y seguir luchando, con mucha fe y mucha esperanza.
Yoandy Castañeda, Televisión Martín.
¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a los deportes. La abrupta salida de Alemania de la Copa Mundial de Fútbol que se celebró en Rusia ha sido analizada con la disciplina y el rigor que caracteriza a esa nación. El técnico Joachim Löw tuvo que dar explicaciones acerca del fracaso. En una conferencia de prensa dijo que su gran error fue confiarse en que dominaría la fase de grupos con un juego férreo de posesión de balón, cuando en realidad se impuso el juego de contragolpe. También dijo que falló en imprimir un sentido de urgencia entre sus jugadores de cara a la adversidad. Alemania fue eliminada al quedar última en el grupo F, su salida más prematura en 80 años. Vamos a la vuelta a España, quinta etapa. Fueron 188 kilómetros con salida en Granada. Tras una hora de pedaleo, 25 ciclistas se despegaron del pelotón. Al final, el australiano Simon Clark se apoderó de la manga, mientras el francés Rudy Mollard se adueñó de la camiseta roja y va de líder en la general. Vamos al abierto de Estados Unidos, uno de los cuatro Grand Slam de tenis mundial. La rusa María Sharapova tuvo que reponerse de un inicio frágil ante la suiza Patty Schneider. Después tomó su rumbo y liquidó el partido con su forehand ante el saque de su rival, parciales de 6-2 y 7-6. El expreso suizo, por su parte, no tuvo problemas para pasar sobre el japonés Yoshihito Nishioka. Fue el debut de Federer en esa edición del Abierto de Estados Unidos. La siguiente ronda estará enfrentando al francés Benoît Paire-Pizarra de 6-2, 6-2 y 6-4. Por último, el serbio Novak Djokovic tuvo que emplearse a fondo para avanzar a la siguiente ronda. El campeón de Wimbledon tuvo que luchar contra las altas temperaturas. El húngaro Marton Fucsovics le plantó batalla, pero al final el calibre de Djokovic se impuso por 6-3, 3-6, 6-4 y 6-0. Y bueno, con este calor en Nueva York, el tenis que es tan violento, no es fácil, la verdad. Y estos torneos de Grand Slam que hay que ganar tanto set.
Pues. Déjame preguntarte una cosa por curiosidad. ¿También se mide la velocidad del saque de los tenistas?
Sí, desde hace años se ve en la televisión los saques. Djokovic tenía uno...
Hay que tener unos reflejos.
Sí, no, como no, el tenis violento. Te lo digo yo que he jugado y tengo la pierna trozada.
Muchas gracias, Bobby. Bueno, ahora hacemos una última pausa y regresamos en breves instantes.
Aquí en el noticiero de Televisión Martín.
Usa la Internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Y para finalizar esta edición del Noticiero Televisión Martí, repasamos las noticias más destacadas sobre la realidad cubana. Las protestas continúan en Cuba contra el decreto 349 del régimen castrista, destinado a controlar las actividades culturales y reafirmar la censura en la isla. Y uno de los más populares artistas contestatarios cubanos visitó hoy las instalaciones de Radio y Televisión Martí y habló sobre la unión de los músicos, pintores y actores no oficialistas que siguen protestando contra el decreto 349. Roxana Romero conversó con Raudel Collazo y tiene los detalles.
Raudel Collazo se siente hoy más comprometido para poner fin a la censura en su Cuba natal. El rapero habanero, que participará en un acto musical este viernes en Miami, vino armado con mensajes de aliento para aquel pueblo que dejó atrás, aquel pueblo que, según él, no tiene voz.
Y aunque me ha traído muchos problemas, me siento muy bien haciendo lo que hago, porque no sencillamente lo hago por mí, sino lo hago por miles más. Por la gente de mi barrio, por la gente que creció conmigo, por la gente que todavía está en Cuba viviendo en condiciones ahí bien injustas.
El rapero del proyecto musical Escuadrón Patriota se ha unido a un nutrido grupo de artistas contrarios al decreto 349, ley que cercena la libertad de expresión. La misma comenzará a aplicarse en diciembre de este año para controlar todas las actividades culturales en la isla y para poner sanciones a los artistas que no cumplan con el decreto castrista. Dichas normas establecen reglas dentro del sector cultural y exigen, entre otras, que quienes presten servicios artísticos tengan vinculación con las instituciones oficiales. Además, establecen las sanciones que se aplicarán al incumplimiento de esas exigencias. La justicia contra la censura, el discurso despeja las dudas. El artista contestatario formó parte del videoclip No al Decreto 349, donde se comprometió, junto a otros artistas, a oponerse a esta medida que, según él, trata de enterrar el arte, tanto para los músicos como para aquellos que se dedican a las artes plásticas y escénicas.
La creación es libre, los creadores son libres, porque se conectan directamente de la realidad inmediata para poder crear su obra, lo que sea. Y si tú tratas de institucionalizar, para canalizar ese mensaje, ese discurso artístico, a tu conveniencia, o llevarlo por los lugares o por los márgenes que tú quieres, entonces eso no es creación.
Desde su publicación en julio del 2018, el decreto 349 ha encontrado una fuerte oposición de varios artistas cubanos y, a pesar de las detenciones, han lanzado una campaña que se enfoca también en la recolección de 10.000 firmas, número estipulado por la Constitución de Cuba para la revaluación de una norma jurídica. Sin embargo, este artículo no ha sido respetado por el gobierno cubano cuando ha sido requerido por la oposición, como cuando el fallecido líder Oswaldo Payá presentó el proyecto Varela. Roxana Romero, Televisión Martí.
Una organización no gubernamental asociada a las Naciones Unidas ha mostrado interés en la salud de un prominente preso político cubano. La queja de la entidad en cuanto a su estado y condiciones llegó a la Fiscalía General Castrista. Así lo asegura su familia desde la isla. El régimen cubano recibió quejas de la ONG UN Watch sobre las condiciones de encarcelamiento del coordinador del Movimiento Cristiano Liberación, Eduardo Cardet, quien se halla en cautiverio en la prisión Cuba C de Holguín, aislado, sin visitas familiares ni comunicación telefónica. La Fiscalía Provincial de Holguín informó a los familiares de Cardet que las quejas sobre su situación ya habían sido dirigidas al país. Así lo comunicó a Radio Martí la esposa del doctor Cardet.
Una funcionaria que se llama Yadín Grave de Peralta dijo que las quejas fueron remitidas desde la ONU para la Fiscalía General, ¿ves? Y entonces que el país debe dar, o sea, la Fiscalía General debe dar respuesta ante este organismo o a la familia.
El pasado 23 de julio, la organización no gubernamental UN Watch presentó una denuncia ante el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU para exigir al gobierno cubano que libere a Cardet. Las condiciones de Cardet son motivo de crisis, pues es el común denominador de cómo subsisten los presos políticos en Cuba. El hecho lo confirma la agencia camagüeyana de prensa Libertad.
Hemos recibido noticias de diferentes cárceles y prisiones de lo que es la provincia de Camagüey, entre las que se encuentra la prisión Cerámica Roja, Kilo 9, Kilo 7, en el campamento de Santa Isabel, que se encuentra en el kilómetro 17 de la carretera Santa Cruz del Sur. En estos momentos hay una cantidad de 58 reclusos. El trabajo que realizan es cortar campos llenos de marabú por más de 8 horas, sin condiciones de ningún tipo ni equipos para trabajar.
Y la sección de economía de la reconocida publicación estadounidense Bloomberg escribió un editorial sobre la reforma a la Constitución cubana, donde señala que una vez más el régimen comunista de Cuba deja en evidencia su temor a abrirle las puertas al empoderamiento económico de los ciudadanos.
La nueva Constitución de Cuba no corregirá su economía. Así titula Bloomberg un editorial donde aborda el tema de la reforma constitucional en Cuba y señala la timidez con la que el régimen aborda la necesidad de una economía de mercado.
El propósito de esa reforma, que es otra nueva constitución, es más que una reforma constitucional, es una constitución nueva. El propósito es evidente, es consolidar el poder de la cúpula dirigente y convertir a los cubanos cuentapropistas en una especie de auxiliar para darles trabajo a todas aquellas personas que no pueden ser absorbidas por el Estado.
El analista político y escritor Carlos Alberto Montaner coincide con el análisis de Bloomberg en que una economía abierta no es de interés para los gobernantes cubanos. De hecho, el sumario del editorial dice, el cambio es difícil, en especial cuando no se quiere. A pesar de la recomendación de países aliados de Cuba, como Vietnam, el consejo de la necesidad de desarrollar una economía de mercado todavía no ha calado, comenta Bloomberg. Y cita la opinión de Javier Corrales, analista político de Amherst College, en Massachusetts, quien dice, las reformas que están sobre la mesa refuerzan el modelo cubano, al asegurar que el sector privado nunca sea ni tan privado ni tan fuerte. Es como tratar de volar un avión con una sola turbina. Puedes hacerlo, pero va a ser un vuelo escabroso.
Me parece que Bloomberg tiene razón. Los chinos, por ejemplo, que hicieron la gran reforma económica del mundo comunista, la hicieron basados en la premisa de que era glorioso enriquecerse. Bueno, eso es precisamente lo que el gobierno cubano impide a toda costa. Para el gobierno cubano no es glorioso enriquecerse, sino sigue siendo repugnante, sigue siendo un país igualitarista, un país que lo que quiere es que todos sean iguales en la miseria, y eso sencillamente no funciona.
Aunque algunos expertos apuntan que el futuro se dirige a una economía mixta, Bloomberg pide frenar el entusiasmo y argumenta que la reforma es solo un pequeño intento cuyo efecto será apenas perceptible como el efecto de un pellizco, nada que ponga en peligro la economía centralizada, pues como dijo uno de los entrevistados por Bloomberg, aprueban la propiedad privada, pero no la acumulación de riqueza privada. Lo que consideran es un gran salto hacia atrás.
Y el editorial de Bloomberg concluye diciendo que errar el tiro en una reforma constitucional es desaprovechar la oportunidad y aumentar con ello el riesgo de lo que califica como reveses recurrentes.
Panamá deportó a por lo menos 10 cubanos de un grupo de más de 100 que se encontraban en un campamento en la selva de ese país. Los cubanos permanecían en un albergue del Servicio Nacional de Fronteras de Panamá en la comunidad de La Peñita, ubicada en Metetí, corregimiento de la provincia Darién. En Nicaragua, agentes del Servicio de Inmigración y de Seguridad de Fronteras detuvieron a los cubanos. En declaraciones al diario panameño La Prensa, los migrantes denunciaron las pésimas condiciones del campamento y la carencia de asistencia necesaria, incluso de atención médica a varios que presentaban lesiones en los pies y las piernas debido a la peligrosa travesía, cruzando trochas y ríos.
Que no vengan, que no inviertan su dinero en un pasaje para venir para acá, que esto es una mentira.
Migrantes cubanos viven estancados en Trinidad y Tobago. No pueden avanzar y no quieren retroceder. Sobre la encrucijada que los oprime, se trata una serie de dos partes que a partir de hoy les ofrecemos en el noticiero Televisión Martí.
Ricardo Quintana estuvo con ellos y tiene el primer episodio de esta historia. Ricardo, pasamos contigo.
Pues Alfredo Grisel, en esta primera parte conocimos a Miriam, una mujer cubana ya entrada en años y enferma. Esta mujer es refugiada de Naciones Unidas y pide a gritos que la ONU por fin lleve a cabo su reasentamiento en otro país. Viven bajo el amparo de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados o aspiran a ese estatus.
¿Se puede?
Hola.
¿Qué tal? ¿Cómo está?
Bien,
¿cómo está Miriam? ¿Cómo anda?
Miriam Guerrero, de Matanzas, 68 años de edad, es refugiada desde 2017.
Con la edad que yo tengo y estar aquí en estas condiciones, lo hago por mi hijo, ya yo perdí una hija. Lo hago por mi hijo porque por encima de todo tengo que salvarlo del castigo.
En este habitáculo, dividido en cocina y dormitorio, vive hace poco más de un año con su hijo y su nuera.
Esto que yo estoy viviendo a la edad que tengo, estoy resistiendo porque ese hijo mío lo merece. Lo merece porque él en Cuba hizo todo lo que podía hacer contra el comunismo. Y tenía que salvarlo porque no podía permitir que me lo mataran, porque ya yo perdí una hija y lo único que me queda en este mundo es esto. Estoy sufriendo el comunismo desde que tenía 11 años. Para allá prefiero que me maten aquí, me metan en el primer hueco que encuentren aquí en Trinidad y Tobago.
La ACNUR provee asistencia monetaria a los refugiados. Miriam recibe el equivalente a $130, pero paga $370 de alquiler. Su hijo tiene que salir en busca del resto, a riesgo de que inmigración lo detenga porque los refugiados no tienen permiso de trabajo.
La solución que tenemos nosotros aquí, que se lo suplico a la ACNUR, a Diosito, es un reasentamiento. Es lo que nosotros necesitamos para el país. Que podamos vivir como un ser humano.
La bandera de Cuba y de Estados Unidos destaca como reliquia en la pequeña habitación.
Mi hijo lo tiene de reliquia desde Cuba. Desde Cuba. Y la trajo en el avión.
Ahí la tengo con mi florecita, enciendo mi velita.
En esta vida llena de sobresaltos, Miriam sufre un dolor insuperable. La pérdida de su hija en Cuba, víctima de cáncer.
Yo lo único que le pido a la ACNUR de rodillas, se lo suplico, que el resentimiento para el país que sea, donde podamos hacer una vida honesta, trabajar en ese país, no queremos que nos mantengan.
Sibilla Brodzinski, vocera de ACNUR, dijo a Televisión Martí en un correo electrónico que el reasentamiento no es un derecho automático de los refugiados, sino una solución duradera que se aplica solo a casos extremos.
Ahora mismo no tenemos aire y el aire está roto. Aquí hay que dormir a capela, como puede, como sea. Y nadie se ocupa. Aquí nunca la ACNUR nos ha hecho una visita.
Según cifras de la agencia de la ONU, menos del 1% de los refugiados en el mundo son reasentados.
Muy nerviosa. Estoy viviendo una etapa bastante difícil aquí. Con miedo que cojan a mi hijo que es haciendo un trabajito. Porque no tenemos comida.
Para la ACNUR hay otras dos soluciones, la repatriación voluntaria y la integración local.
Prefiero morirme aquí, los tres, que regresar.
Y ya a mi edad tengo que sentírmelo en el alma. ¿Usted me entiende? Para uno adaptarse a una vida en un lugar que no tenemos comodidad. Pero prefiero morirme aquí que me maten aquí en un lugar. Y para Cuba.
Bueno, hay mucho que contar sobre cubanos en Trinidad y Tobago. Se dice que hay más de 1,000 cubanos en esa nación suramericana. Un matrimonio que estuvo a punto de perder a su pequeña hija a manos de secuestradores en un atraco en plena vía pública. Esa es la historia de la segunda parte de este Callejón sin Salida para estos migrantes cubanos. Alfredo, Crisel.
Muchísimas gracias, Ricardo, por toda esa información. Bueno, y así termina esta edición del Noticiero Televisión Martí. Ya saben que estamos siempre en martinoticias.com.
Recuerden que pueden enviar fotos, sugerencias y comentarios a noticierotelevisionmartí@gmail, como prefiera decirlo. Muchísimas gracias. Hasta mañana.